Cosas pequeñas y sencillas. Por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. Alma, capítulo 37, versículo 6. Historia de la Iglesia en el mundo. Brasil. Cuando Max Richard Sapp emigró de Alemania a Brasil en 1913, había sido miembro de la Iglesia durante 5 años y llegó a ser el primer miembro de la Iglesia en Brasil. Después de que una familia brasileña solicitó materiales de la sede de la Iglesia, el presidente de misión de la Misión Sudamericana visitó Brasil en 1927 y envió misioneros a ese lugar en 1928. En 1935 se creó la primera misión en São Paulo y para 1939 se publicó el Libro de Mormón en portugués. El primer templo de Sudamérica se dedicó en São Paulo en 1978, poco después de que la revelación sobre el sacerdocio extendió dicho sacerdocio a todos los varones dignos. El Centro de Capacitación Misional, ubicado en São Paulo y que ocupa el segundo lugar en tamaño en la Iglesia, se dedicó en 1997. Brasil fue el tercer país, después de Estados Unidos y de México, que llegó a tener 1 millón de miembros. La Iglesia en Brasil. Miembros: 1.102.428. Misiones: 27. Estacas: 230. Barrios y ramas: 1.884. Templos: 7, incluyendo el templo de Manaus y el de Fortaleza, Brasil, que actualmente se anunciaron o que están en construcción. ¿Por qué cantamos? El cantarín nos puede invitar al Espíritu a nuestras reuniones de la Iglesia, a nuestro hogar y a nuestra vida diaria. El presidente J. Reuben Clark Hijo, 1871-1961, de la primera presidencia, enseñó: quizá nos acercamos más al Señor mediante la música que por cualquier otro medio, excepto la oración. La Iglesia ha creado un sitio web para obtener acceso a los himnos, disponible en español, francés, inglés y portugués. Music.lds.org incluye instrucciones para dirigir la música y para tocar himnos usando un teclado electrónico, y también sugerencias para escoger himnos apropiados para la reunión sacramental. Desde el sitio se pueden descargar o reproducir la música y la letra, lo cual podría ser especialmente útil para los miembros que no tienen piano o teclado electrónico. La música se puede usar tanto en el hogar como en la iglesia. La primera presidencia ha aconsejado: enseñemos a nuestros hijos a amar los himnos. Cantémoslos los domingos, en la noche de hogar, al estudiar las escrituras, antes o después de orar. Cantémoslos mientras trabajemos y en cualquier momento en que estemos juntos. Los himnos pueden traer un espíritu de amor y unidad a nuestro hogar.
Fortalecida por un himno. Decidí competir en una maratón con colegas del trabajo en el Cabo Occidental, Sudáfrica. Me entrené y trabajé arduamente a fin de prepararme para la carrera. El día de la carrera me desperté, leí las escrituras y oré. Estaba nerviosa, pero también sentía que debía confiar en el Señor. Sabía que si lo hacía, Él me brindaría sustento y apoyo. Teníamos que caminar o correr 40 kilómetros. Comenzamos a las 8 de la mañana. El clima estaba fresco y un poco lluvioso, así que al principio disfruté de la caminata y me estaba yendo bien. Pero cuando estaba unos 10 kilómetros de la meta, la carrera se me empezó a hacer difícil. Se me distendieron los músculos de una pierna y tenía algunas ampollas. Quería abandonar la carrera, pero entonces empecé a cantar un himno. Pues ya no temáis, y escudo seré, que soy vuestro Dios, y socorro tendréis. Y fuerza y vida y paz os daré, y salvos de males vosotros seréis. Que firmes cimientos, himnos número 40. Una y otra vez la letra del himno inundó mi mente y me levantó los pies, y terminé la carrera gracias a la fortaleza del himno del Señor. Esa experiencia me enseñó que el Evangelio de Jesucristo tiene que ver con la perseverancia. Es como caminar o correr una carrera. A veces nos cansamos, descansamos y volvemos a caminar. El Padre Celestial no deja de confiar en nosotros. no importa cuántas veces nos caigamos. Para Él, lo que cuenta son las veces que nos levantamos y volvemos a caminar. Su evangelio tiene que ver con terminar la carrera. Kitigwe Ratsoma, Sudáfrica.
En las palabras de los líderes de la Iglesia, el cuidado de los pobres. A través de la historia, el Señor ha evaluado a las sociedades y a las personas según la forma en que cuidaron de los pobres. Él ha dicho, «Porque la tierra está llena, y hay suficiente y de sobra. Sí, yo preparé todas las cosas, y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. De manera que, si alguno toma de la abundancia que he creado, y no reparte su porción a los pobres y a los necesitados, conforme a la ley de mi evangelio, en el infierno alzará los ojos con los malvados, estando en tormento». Doctrina y Convenios, sección 104, versículos 17 y 18. Véase también Doctrina y Convenios, sección 56, versículos 16 y 17. Además dice, «No obstante, en vuestras cosas temporales seréis iguales, y esto no de mala gana, de lo contrario, se retendrá la abundancia de las manifestaciones del Espíritu». Doctrina y Convenios, sección 70, versículo 14. Véase también Doctrina y Convenios, sección 49, versículo 20, y sección 78, versículos 5 al 7. Nosotros controlamos cómo se dispone de nuestros medios y recursos, pero somos responsables ante Dios de nuestra mayordomía en las cosas terrenales. Es gratificante ver la generosidad de ustedes al contribuir a las ofrendas de ayuno y a los proyectos humanitarios. A través de los años, el sufrimiento de millones de personas se ha aliviado y muchas otras han logrado ser autosuficientes gracias a la generosidad de los santos. No obstante, al seguir la causa de Sion, cada uno de nosotros debe considerar en oración si está haciendo lo que debe, todo lo que el Señor espera que haga, con respecto a los pobres y los necesitados. Elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los Doce Apóstoles. A Sion venid. Liaona, noviembre de 2008, página 39. Puntos culminantes de los servicios de bienestar de la Iglesia. El programa de ayuda humanitaria de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se esfuerza por mejorar la vida de los necesitados proporcionando alimentos, agua potable, cuidado de la vista, sillas de ruedas, vacunas y respuestas en caso de emergencia. Desde sus sencillos comienzos, el programa se ha expandido a través de los años para ayudar a millones de personas de todo el mundo. Finales de la década de 1920, se establecen granjas, estancias de bienestar. Las cosechas se almacenan en depósitos. 1932. Se establece la primera fábrica de enlatados. 1936. Se forma el Comité General de Bienestar de la Iglesia. Se crean 14 regiones de bienestar con el fin de administrar las actividades de bienestar de todo el mundo. 1936. Se establece el primer centro oficial de empleo. 1936 a 1940. Comienzan los proyectos de producción, entre ellos un aserradero, una curtiduría, una planta de pasta, enlatado de salmón, enlatado de mantequilla de cacahuete, manteca de maní, producción de jabón y embotellamiento de leche. 1937. Se edifica el primer almacén regional en Salt Lake City. 1938. Comienza la construcción en la Manzana de Bienestar, incluso un elevador para granos y un almacén central. 1938. La primera tienda de artículos de segunda mano de Industrias de Ceret abre en Salt Lake City. 1940. Se termina la construcción en la Manzana de Bienestar. 1945. La Iglesia envía grandes cantidades de alimentos, ropa y otros artículos a los miembros necesitados de Europa al final de la Segunda Guerra Mundial. 1960. Se termina la nueva planta de enlatados y procesamiento de leche en la Manzana de Bienestar. Década de 1970. La Iglesia extiende los proyectos de bienestar y producción a México, Inglaterra y las Islas del Pacífico. 1973. Se crean los servicios sociales SUD, ahora Servicios para la Familia SUD, como una corporación oficial de la Iglesia. 1976. La Iglesia comienza la expansión de almacenes en todas partes de Canadá y de los Estados Unidos. También se anuncian más fábricas de enlatados e instalaciones de producción. 1982. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, visita la Manzana de Bienestar. 1985. La Iglesia comienza a proporcionar pozos de agua potable en África, marcando así el comienzo de la expansión mundial de los esfuerzos humanitarios de la Iglesia. Década de 1990. Se establece el Centro Humanitario Santos de los Últimos Días, con el fin de clasificar el excedente de ropa y otros artículos, entre ellos provisiones médicas, para enviar a todo el mundo en respuesta a la pobreza y los desastres. 2002. LDS Charities emprende proyectos relacionados con sillas de ruedas, agua potable y resucitación neonatal. 2003. LDS Charities se une a la Iniciativa Mundial contra el Sarampión y entrega $1,000,000 estadounidenses cada año para apoyar la campaña. Además, comienza un proyecto de tratamiento mundial de la visión. 2010. LDS Charities da comienzo a un proyecto de alimentos a fin de aumentar la producción de alimentos y mejorar la nutrición en algunos de los países más pobres del mundo. Se da la palada inicial para construir un nuevo almacén central del obispo de 56,000 metros cuadrados en Salt Lake City. Fin de la sección Cosas pequeñas y sencillas.